Escuchas Rec Radio. Somos positivos. Nos encanta el buen rollo.
Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de Auto FM. Soy Fernando Rivas y estoy encantado de compartir este ratito con vosotros.
Aquí comienza Auto FM.
Bueno, pues venga, empezamos este podcast que sé que le tenéis muchas ganas, ¿eh? Vamos a hablar, pues como habéis visto en el título, vamos a hablar de drift, vamos a hablar de ese tipo de conducción, de ese tipo de competición, que bueno, que en España todavía no es muy conocida, está poquito a poquito abriéndose paso, y creo que le debemos dar un empujón, darle un vistazo, porque es una competición que según te la plantees, puede ser muy divertida, puede ser muy segura, puede ser muy barata, y puede ayudarte, pues eso, a quemar adrenalina y a aprender a conducir. Y además de que nos hace mucha ilusión hablar de drift, también nos hace mucha ilusión con quién vamos a hablar porque sabe mucho de drift y además lo sabe contar muy bien. Rebeca Aramburu, Rebechiqui, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Oye, pues
con muchas ganas.
Ya teníamos ganas de hablar contigo, ¿eh? Y de que nos cuentes un poco qué es esto del drift. Sobre todo, más que qué es esto, primero cuéntanos, Rebe, ¿por qué empezaste en el drift? ¿Cómo te enganchaste al drift?
Pues mira, yo creo que cuando lo cuento la gente no se lo cree, pero de verdad que yo no sabía lo que era el drift. No sabía ni de hecho, o sea, de hecho no sabía ni que existieran competiciones de esto, ¿vale? Yo fui con un amigo al circuito de Miranda, le acompañé, me dejó dar unas vueltas con su coche, que él lo tenía de calle, y la verdad es que me alucinó. Volví a ir con él una vez más y a la tercera vez que entré en el circuito ya fui con mi propio coche, o sea que imagínate, es que aluciné. La sensación fue, sí, me encantó.
O sea que ya estás avisando a la gente que tenga mucho cuidado porque es adictivo, ¿no?
Sí, sí, sí. Si lo pruebas te engancha, o sea que ojito, cuidado.
Bueno, pues ahora, después de contar cómo te enganchaste tú al drift, vamos a contar qué es el drift exactamente.
Pues mira, a diferencia de otros deportes del motor, de otras modalidades, nosotros no luchamos contra el crono, ¿vale? Tenemos que hacer una trazada derrapando todo el tiempo, no podemos perder el drift porque entonces nos penalizarían, y tiene que ser una trazada espectacular. Primero, en las competiciones, primero se hacen clasificaciones, entonces vamos individualmente haciendo dos pasadas clasificatorias, en base a ello nos dan una puntuación y sale la lista de clasificación.
Bueno, más Rebeca, más que me cuentes, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cómo es una competición? Que luego vamos a ello.
Vale.
Realmente lo que es el drift es derrapar. El gusto
derrapar,
por derrapar.
Eso
intentar
es.
Ir lo menos posible en línea recta, ¿no?
Lo menos posible, no, es que es, o sea, no podemos ir en línea recta, ¿vale? O sea, es todo el rato derrapando, sí.
O sea que sí.
Enlazar las curvas una con otra, eso es.
Y si entre curva y curva hay una recta, tenéis que ir, digamos, esquiando de costado para no hacer la recta, entiendo, ¿no?
Eso es, metemos nosotros una curva imaginaria ahí para enlazarla, que se llama un manji.
Ajá, eso, mira, no sé yo, manji.
Sí, eso es.
Qué chulo. ¿Y qué es lo que te enganchó en este deporte? Porque imagino que la primera vez que hiciste drift irías a la derecha, te subías con alguien, ¿no?
Sí.
¿Y qué es lo que te enganchó? ¿Qué es lo que viste ahí que te gustó tanto?
Pues a mí lo que me enganchó, además de la adrenalina, por supuesto, que no fuera fácil. O sea, yo lo veía como algo que no cualquiera podía hacer y dije, jo, esto... A mí me gustan las cosas difíciles, me gusta ponerme metas en la vida. Estoy todo el rato con... O sea, mi vida son todo objetivos, ¿vale? En todos los ámbitos, tanto personal, laboral, como todo. Entonces, yo decía, jo, es que tengo que aprender. Y cuando vas aprendiendo dices, quiero mejorar esto, quiero mejorar lo otro. Y es como un aprendizaje constante. A mí lo que me enganchó fue eso. Y de hecho, o sea, yo no me considero para nada profesional, aunque esté corriendo en el campeonato de España y ahí tenga el palmarés que tenga, yo creo que me queda muchísimo por aprender y eso es lo que me gusta de este deporte.
O sea, lo bonito, imagino que cuando haces drift, Rebeca, es ese dominio, ¿no?, que tienes del coche, el llevarlo de lado hasta ese vértice de la curva, el cambiar el apoyo, ¿no?, y volver a girar sobre ti mismo, eso es lo que a ti te engancha, ese dominio,
esa sensación, sí, así es. Porque además de velocidad es que estás derrapando, es que es la leche, tú estás llevando el coche, la gente alucina desde fuera, es una pasada, es precioso de ver.
Oye, estoy seguro, Rebeca, no me mates, pero alguno te estará oyendo la voz. ¿Cuántos años tienes?
Yo tengo 27 años.
O sea, muy jovencita, ojo, es que estamos hablando con Rebeca, que es una chica muy valiente, pero que es muy jovencita, aunque todo seguro que lo habéis imaginado por su voz. Entonces, básicamente el drift es esa pasión por derrapar, es esa pasión por ir de costado. Te quería preguntar, ¿a qué circuitos vas tú? ¿Qué tipo de circuitos? ¿Cuáles y qué tipo? ¿Son circuitos más bien grandes, más tipo karting, son más pequeños? ¿Cuáles son los circuitos en los que vais a derrapar?
Vale, yo tengo, para competir, tengo un 328-36, ¿vale? No es un BMW, eso es un BMW 328-36, no es uno de los coches más potentes de drift, que luego hablaremos de ello. ¿Qué? Entonces, con mi coche yo a los circuitos a los que voy y en donde más disfruto es en Miranda de Ebro, en el circuito de Miranda de Ebro, en el circuito FK1, que sí que sería más tipo para motos o cars incluso. ¿Qué? Y también en el circuito de Cotar, ¿vale? Que son los que más cerca tengo. Yo vivo en San Sebastián y ahí sería perfecto. He entrado, por ejemplo, en el circuito de Los Arcos, en el grande, y es que el coche se queda pequeño. O sea, yo
le
puedo
falta
ir derrapando,
motor, ¿verdad?
Sí, le falta motor. Yo puedo ir derrapando, haciendo, como te he dicho, manjis de un lado al otro, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque lo bonito es enlazar una curva con otra, sin tener que hacer, digamos, esa trampa. Entonces, ese circuito se queda enorme. Sí que también hemos rodado en el circuito de cars de Los Arcos y muy bien. Puedes, además, echar batallas, porque cuanto más ratonero es el circuito, más pegadito vas a tus compañeros y al final también es un poco lo emocionante del drift. Pero sí, así por aquí los circuitos que más hemos pisado han sido esos.
Y luego, aunque básicamente es donde entrenas en circuito y donde se corren las competiciones de drift, pero he visto yo por ahí algún vídeo en carretera. ¿Sales algún otro tipo de pruebas?
He hecho dos subidas de montaña. Es algo que me llama mucho la atención, pero a mi padre no le hace mucha gracia. Y como al final es él el que me ayuda con todo esto, pues al final siempre sale alguna pega. Pues vamos a guardar dinero para la siguiente competi de drift. Entonces, pues bueno, tenemos ahí entre él y yo esa lucha constante de que yo quiero salir a la montaña y a él, o sea, yo le entiendo, es normal, soy su hija y entiendo que sea un poco duro para él ver cómo salgo de salida de meta y no saber qué va a pasar después.
Sí,
cuando yo estoy rodando cuando ruedo en el circuito, él me ve toda la trazada que hago, me ve en todo momento, entonces sabe que no hay peligro, él me está viendo, no sé, es complicado.
Distinto, sí, montaña, sí. Para algún oyente que no sepa lo que es, montaña son subidas en cuesta, en trazado de carretera, subiendo pues un puerto de montaña suele ser, obviamente cortado al tráfico, pero claro, no hay escapatoria. Hay barrancos, hay taludes, hay puentes y la gente que está en la salida pues ve salir el coche pero no sabe lo que ocurre más arriba. Y vamos a hablar de más cosas sobre el drift. Vamos a hablar de tus coches, Rebeca. Dinos, claro. Un coche bueno para iniciarse y no sé si puede ser buen ejemplo con el que te iniciaste tú.
Pues yo te diría que sí. Yo me inicié con un BMW E36, un 318iS. Nosotros en Miranda rodamos, a veces nos mojan el circuito. O sea, tenemos esa opción. Entonces, en mojado la verdad es que iba genial. Sí que es verdad que en seco, cuando ya le empezamos a coger manos, se quedaba un poco corto, pero si no, con un 20, un 25 o ya te digo, con un 18 y ese es perfecto. Yo ya te digo que yo a día de hoy llevo un 28, no hay gran diferencia.
Para el que no lo conozca, Rebeca, de unos 200 caballos, ¿no? Lo que llevas ahora.
Eso es, sí, tal cual.
Más o menos, y hablamos de que te iniciaste también con un BMW, obviamente siempre tracción trasera, ni lo hemos dicho porque es algo obvio. Te iniciaste con un coche de unos 140, 150 caballos.
Eso es, sí, así es. Ahora vamos a pegar el salto porque ahora estamos preparando un chasis de BMW 36 Coupé con un motor de BMW E39 4.4 V8 que andará por los 300 caballos, algo menos.
O sea que ahora vas a dar un salto interesante, ¿eh? Una máquina ya ahí importante.
Un pequeño salto, sí. Se queda un poquito...
Más, ya le has cogido el tranquillo, ¿no? Y ya se me quedan pequeños.
Ya quiero más, sí. Ya me pide más el pie.
Oye, y para los que nos estén oyendo y vayan a empezar en esto de las carreras, imagino que uno de los handicaps, que es el presupuesto, va relacionado con las ruedas. ¿Cómo gestionas? ¿Es posible hacerlo con ruedas usadas, con ruedas que te dejan de un taller, por ejemplo, que te guarden ruedas viejas?
Sí, desde luego. De hecho, todos empezamos así. Yo iba por los talleres de los polígonos y buscaba entre las ruedas o le preguntaba directamente si estaba el taller abierto. Oye, ¿no tendrás alguna rueda en esta medida que te sobre y tal? Por lo normal te dan sin ningún problema porque ellos las van a tirar y nosotros hemos andado así mucho tiempo, o sea que ya te digo que realmente no te diría que es un una afición cara, sí que tiene sus gastos, pero dentro de lo que es el mundo del motor, de las más económicas.
Porque imagínate, Rebeca, que alguien ¿sí? tiene en casa un 318 IS, como eso que hemos hablado, o un 320. ¿Cuáles son las 3-4 cositas mínimas que tú le harías pelear al circuito? Lo mínimo mínimo para divertirse y empezar.
Pues mira, yo le soldaría el diferencial para que bloquee las dos ruedas a la vez. Eso le pondría un freno de mano hidráulico. Y listo, con eso y unas cuantas ruedas puedes empezar a aprender tranquilamente.
A lo mejor también algo de arneses para ir un poco más sujeto y poder controlar mejor, que eso tampoco es muy caro y ayuda.
Yo recomiendo que si el coche va de serie, llevemos los asientos de serie y en caso de que queramos poner los baquets, siempre con las barras antivuelco. Entonces eso ya como es una inversión un poco más grande y sí que es verdad que por la calle no puedes rodar con las, bueno, tendrías que homologar las barras, los baquets, tal, pues eso lo dejaría si te gusta y de verdad estás a tope con eso, pues entonces ya haces la gran inversión, dejas el coche solo para circuito, pero ya te digo que yo cuando tenía el 318 IS solo teníamos el diferencial soldado, de hecho no llevábamos ni freno de mano hidráulico porque yo no sabía ni lo que era todavía.
¿Sí?
Y así y ahí nos íbamos, con el coche cargado de ruedas hasta arriba, la parte de atrás, el maletero y al circuito.
Y a derrapar. Oye, ¿y cómo se inicia uno derrapando? O sea, tirando el freno mano o por exceso de gas. Cuéntanos un poco, salimos al circuito, metemos dos marchas, llegamos a esa final de recta, una curva derecha. ¿Cómo empezamos a derrapar?
Yo empecé a reducidas, ¿vale? Pues a lo mejor iba con el coche que usaba yo. Iba en tercera, metía segunda, volantazo y el coche ya empezaba a derrapar. Si no, si la curva era cerradita, echaba de freno de mano, solo tenía que seguir acelerando suavemente y salías derrapando de la curva. Para mí lo mejor para aprender es a inercias y haciendo reducidas. Lo mejor para aprender, porque luego nos acostumbramos al freno, porque es verdad que el freno de mano hidráulico luego es un vicio, yo lo uso un montón, te salva de cualquier situación,
¿sí?
Y te acostumbras a usarlo y luego yo ahora mismo me lo quitas y, ojo, no sabría muy bien.
Le falta un brazo.
Sí, lo echaría mucho de menos.
Porque realmente, Rebeca, es acostumbrarte a jugar con las inercias del coche, ¿verdad?
Mandar peso
delante para que suelte el eje trasero y empiece a derrapar. Y luego con el gas o bien con el freno de mano, si te quedas corto, mantener la trazada, digamos, ¿no?
Eso es, ir acelerando poco a poco y que el coche siga derrapando, que no se quede recto y jugar con la dirección.
¿Y errores? ¿Cuáles son los errores más habituales que tú te encuentras en la conducción? ¿El meter mucho volante cuando quieres hacer ese sobreviraje, el exceso de gas? ¿Cuáles son los errores así más comunes que se suelen cometer cuando se inicia uno en el drift?
Pues los dos que has dicho, pero también, o sea, igual lo que más, exceso de gas, que no controla muy bien y nos roscamos, nos damos la vuelta. Eso es lo más habitual. O sea, el que no se ha roscado 80.000 veces en esto,
hay que hacerlo para aprender, ¿verdad?
Sí, porque sí, desde luego.
Muchas veces cuando nos ponemos el casco se nos olvida que entre en el punto de no dar gas, de cero gas, y el punto de máximo gas hay un montón, ¿verdad?, de puntos de acelerador que son los que tenemos que jugar. Y cambiando un poco de tercio, vamos a hablar de ese campeonato de España que tú corres. Cuéntanos un poco, así de manera breve, ¿cómo es una carrera? O sea, ¿cómo es el desarrollo? ¿Va por tiempo? ¿Va por competición face to face, uno contra otro? ¿Cómo
eso es? Vale, las carreras siempre se celebran en dos días. Entonces, los sábados siempre entrenamos un poco el trazado que nos dicen en el briefing. Imagínate, son tres curvas, ¿vale? Desde el inicio de la zona drift, que se llama, hasta el final, todo ese trazado lo tenemos que hacer derrapando. Entonces, la organización, los jueces, te dirán unos clipping point, que son sitios por donde tenemos que pasar cerca. Pueden ser interiores o exteriores. Si son exteriores, pasaremos con el culo del coche cerca de ese punto, y si son interiores, con el morro. ¿Vale? Entonces, teniendo un poco esas guías, empezamos a clasificar. Siempre se hacen tres pasadas. Una es de a modo de entrenamiento y las otras dos son clasificatorias.
Eso te iba a decir, que como no va por tiempo, lo que va es
eso
porque
es.
Los jueces puntúan la trazada, ¿no?
Eso es. Los jueces te dicen, te dan una puntuación en base a la trazada que hagas y te quedas con la mejor puntuación de las dos pasadas que has hecho. Entonces, el sábado a la tarde salen las clasificaciones y en base a esas clasificaciones, al día siguiente, el domingo, hacemos las batallas. Empezamos el domingo con entrenamientos de batallas y luego ya pasamos a las batallas directamente y sería lo mismo, se hacen tres pasadas, una tipo calentamiento y dos clasificatorias. Entonces, saldría, por ejemplo, yo la primera y mi contrincante detrás. Yo tengo que hacer la trazada perfecta, tal y como la he hecho en clasificación,
sí.
Y el de atrás mío tiene que hacer espejo de mí, lo más cerca mío posible. Me tiene que hacer una presión impecable. Y luego sería al revés. Yo le haría espejo a él mientras él va adelante y lo tengo que hacer lo más pegada a él posible. Sí. En base a eso, lo mismo. Dan una puntuación y el que lo hace peor se va a la calle, se va a su casa, eso es. Y el siguiente pasa y el que ha ganado pasa a la siguiente ronda. Y así nos vamos eliminando hasta que nos vemos en las finales, que serían el tercer y cuarto contra el primero y segundo.
Y de ahí ya sale un podio y un ganador.
Eso es, eso
¿Y,
es.
¿Y qué categorías hay? Porque hay diferentes categorías según mecánicas o cómo es. ¿Cómo van las categorías del drift?
Las categorías se dividen por tipo de coche, ¿vale? Yo correo en la categoría amateur, que serían los coches, el chasis tiene que corresponder con el motor. O sea, yo, por ejemplo, si le pusiese como el proyecto que voy a hacer ahora, como el chasis de un E36, pero el motor es de un E39, pasaría a la categoría Pro, por la modificación que es. Yo en amateur, con el 28, tengo que llevar la dirección de serie, no puedo hacer ciertas modificaciones. En el otro coche que estoy montando, sí que ya puedo poner un kit de ángulo de giro que me da muchísima más dirección, el motor, como te digo, es de otro coche, o sea, ya en la categoría Pro puedes cambiar lo que te dé la gana. Estamos hablando ya que ya hay coches de hasta 1000 caballos, o sea, ya es una pasada los injertos que se hacen. Sí, sí, es que es otro mundo.
Oye, ¿qué es lo que prima? ¿Tipo de coche más japonés, más alemán? ¿Qué es lo que más están arriba? ¿Qué tipos de coches?
Pues no es qué tipo de coches, sino más igual qué tipo de motor, ¿vale? Porque hay como mucho pique entre los dos JZ, que sería motor de Supra, y el V8 de Corvette. Y está ahí un poco el pique en pro. En mi categoría, en amateur, en la que corro ahora, casi todos, o sea, por no decirte todos, somos BMWs.
Son BMW, que es el coche ideal para derrapar, ¿verdad? Por lo que parece.
Pues ideal y tal vez igual el más económico también.
Oye, ¿y cómo gestionáis temas ruedas? Me imagino que ahí ya no vais con ruedas viejas de talleres.
No, nosotros llevamos ruedas nuevas. Yo tengo además la suerte de contar con un patrocinador que se llama Insaturbo, que es una empresa de aquí nacional, y utilizamos ruedas nuevas.
¿Son ruedas de drift específicas?
No, son ruedas normales. En mi categoría utilizamos ruedas normales que podrías usar tú para andar por la calle.
Sí.
Cuando tú notas que ya no agarra, ya las cambiamos en las carreras, ¿eh? O sea, porque te interesa que el coche, aunque suena un poco contradictorio, porque tú piensas, jo, pero si el coche tiene que derrapar. Sí, pero el coche también tiene que avanzar. Es muy importante de atrás no te coja, porque tú tienes que hacer una trazada perfecta, pero también tienes que intentar, no que el otro lo haga mal, pero tampoco ponérselo fácil. Y cuando vas detrás, tienes que coger de al de adelante. Entonces, siempre las ruedas tienen que agarrar. Andamos también jugando mucho con la presión de los neumáticos, dependiendo del circuito, dependiendo con quién nos toque. Es muy habitual en los cambios en las batallas de entrenamiento, pues probar a entrenar contra los contrincantes que a lo mejor te puede tocar luego, y ver cómo avanza ese coche, tal, para luego jugar con las presiones y que te interese que el coche agarre más o que patine un poquito más, porque a lo mejor le coges antes. Entonces, es que también hay mucha estrategia, ¿eh? Parece una tontería, pero es un mundo.
Y muchos reglajes, por lo que me dices, porque a nivel de suspensión, ¿qué lleváis? ¿Unas suspensiones muy, muy duras, algo un poquito más suave, como son más de circuito, más de rallies?
Pues las mías en concreto son bastante duras. Son unas B14, unas Blistein, y bueno, no te voy a mentir, desde que las probé, yo no he probado otra cosa, y he probado esas y estoy encantada. Antes tenía unas baratitas económicas, como te digo, cuando empezamos, tiramos más por lo económico, y llevaba unas TEA Technics. ¿Qué pasa? Que yo soy muy de que me acostumbro y digo, ¡buah! Voy encantada, pero claro, luego pruebas algo mejor y dices, jo, ahora sí. Y desde que probé las que llevo ahora, son increíbles. Funciona, o sea, parece una tontería, pero antes a lo mejor me roscaba mucho más, y con las B14 el coche va mucho más por el sitio, no te roscas ni la mitad de veces. Parece una tontería, pero las ruedas y las suspensión, yo te diría que es de lo más importante.
Es lo más importante en el coche, efectivamente. Sí, oye, ¿con cuántos neumáticos haces un fin de semana?
Pues mira, para una carrera, más o menos, yo te diría que con 14. Depende mucho si en las batallas tienes la opción de pasar a las finales o no, porque puedes llevarte 20 ruedas, luego en la primera batalla te eliminan y te vas a casa con lo que te sobra, con todas las ruedas que no has usado. Si llegas a finales, pues yo siempre intento llevar de más. Yo suelo llevar como 16, 18 ruedas, por si acaso.
Para tener el remanente. Oye, ¿y esas ruedas que a veces hemos visto en alguna competición de drift, que el humo de las ruedas es de colores?
Sí, esas también me las proporciona Insaturbo, y tienen un compuesto especial que cuando se calientan, el humo, en vez de salir blanco, como es habitual, sale pues o azul o rosa o del color que te ponga el fabricante. La verdad es que queda súper bonito de ver.
Esas ya son específicas, ¿verdad? Para
eso
lo hacéis vosotros. Oye, ¿y tú compites contra otras mujeres o es un deporte que compites contra mixto, hombres contra mujeres?
No, aquí competimos mixto, porque de hecho en el campeonato actualmente solo estamos 4 mujeres corriendo. Todo el campeonato lo corremos 3 de nosotras y ya te digo, cuando empezamos en esto éramos 2.
Sí, sí, o sea, que se han ido animando. Oye, ¿cómo es para ti como mujer correr el drift? ¿Te sientes integrada? ¿Notas alguna diferencia o es como eres uno más del campeonato?
Pues yo tengo la suerte de poder decirte que soy una más. Yo nunca he notado ninguna diferencia hacia mí por ser mujer. De hecho, todo lo contrario. Y eso, dentro del coche no sabes si es chica, si es chico. Así como las otras mujeres del campeonato, pues ya les ves que tienen detalles rosas en el coche. El mío es todo lo contrario. El mío es verde, amarillo y morado. Y muchas veces me bajo del coche y me digo, uy, pues si es una chica.
Claro, con el casco puesto todos somos iguales, ¿verdad?
Claro, eso es, tú lo has dicho. No he notado nada de y muy contenta por ello.
Oye, ¿y cómo preparan los coches? ¿Quién te ayuda? ¿Cómo lo hacéis?
Pues mira, me alegro mucho de que me hagas esta pregunta porque estoy muy orgullosa de poder contar con la ayuda de mi padre, que sin él todo esto sería imposible. Y además de esto, el equipo lo formamos otros 3 amigos y yo, que son Coldo, Borja e Igor. Y nos juntamos siempre, porque esto es una afición, cada uno tiene su vida, tiene su trabajo, entonces nos juntamos cuando podemos, que suele ser los sábados, y preparamos los coches, que si toca carrera o evento nos montamos todos en el camioncito que tenemos y nos vamos hasta donde haga falta correr, pasamos el fin de semana y vuelta, y así es nuestro
vuestro
nuestra
fin de
locura
semana.
De afición, sí.
Efectivamente. Oye, ¿cómo crees que ve la gente desde fuera? ¿Cómo percibes tú que la gente vea este deporte y a los que los practicáis? ¿Se lo ven como un deporte de motor o más como una afición un poco a veces macarra por algunas cosas que se ven? Cuéntame de verdad lo que sientes tú que la gente percibe de tu deporte.
Pues yo te voy a decir que desgraciadamente yo creo que no nos ven como deportistas, que es que de hecho no perciben el trabajo que hay detrás de todo esto. Yo creo que la gente piensa que somos 4 macarras que hacemos derrapes, y yo lo que digo siempre es que derrapes puede hacer cualquiera, pero el drift es otra cosa. Y a mí, bueno, yo esto es lo que estamos intentando, cambiar un poco esta imagen y que la gente entienda, sepa y se interese, porque es que la verdad es que es muy bonito. Aunque no te guste el mundo del motor, porque yo he llevado amigos míos a las carreras y han venido solo porque son mis amigos, no porque les gusten los coches, porque es que te voy a decir más, de mi cuadrilla son todos chicos y yo soy la única chica, y yo soy la única a la que le gusta este mundo. Ellos no tienen, pues uno es cocinero, el otro tal, o sea, a ninguno le gustan los coches, sí, por contradictorio que parezca. Y ellos han venido a verme, no les gusta, y es que han alucinado. Dicen, pero ¿cómo puede ser tan bonito? Porque tú estás en el circuito y ves todo el trazado que hacen los coches, no es como a lo mejor en otras modalidades, como rallies o lo que sea, que ves el coche pasar y ala, pues ya está, pues el siguiente. No, es que ahí estás y lo vives, y ves una batalla y ves otra, y al final, pues uno lo eliminan y el otro gana y te alegras, y es súper emocionante.
Sí, efectivamente.
Animo a todo el mundo a que se informe y si tiene la oportunidad que vayan a ver una carrera, porque es que como te he dicho al principio, engancha de verdad.
Estamos de acuerdo en que aunque no te gusten los coches y a lo mejor no vas a estar yendo a todo el campeonato, pero la sensación de ver un coche a toda velocidad derrapando, ese control, el ruido, el olor, la facilidad que te da el drift de sentarte con tu neverita si quieres y
eso
tus
es.
Niños y verlo, no es como un rally, que yo soy más de rally, se da a reconocer, pero es mucho más complicado de ver, de moverte, de aparcar en una cuneta, de ir corriendo a una curva.
Pues
la verdad
es
que sí, que el drift en eso es mucho más asequible. Oye, ¿y cómo percibes tú también a nosotros, a los medios? Cuando tú vas a... Sé que hace poco has salido y te ha hecho mucha ilusión el Diario Vasco, que es un medio número uno ahí en el País Vasco, en Euskadi.
En Guipúzcoa, sí.
En Guipúzcoa también. Auto FM, ahora estamos aquí contigo a tope. Pero en general, ¿el Campeonato de España tiene alguna repercusión en medios o solo en vuestras web, o cómo lo percibes?
Pues yo no, es que no tenemos la visibilidad que creo que nos merecemos, la verdad. Está todavía como muy lo que comentábamos, que este deporte como que está empezando en España y todavía le queda mucho por hacer. Tenemos que arrancar y que la gente se entere y los medios quieran sacarlo porque sea lo que de verdad interesa. Y tenemos que conseguirlo entre todos. Y al final yo creo que ya, no sé si a través del boca a boca, entre las redes sociales de todos, pero es que tenemos que, ya te digo que como has dicho, a mí me hizo mucha ilusión que saliera en el Diario Vasco, también salimos en Antena 3, y es que es por eso, porque digo, jolín, se empiezan a interesar, qué bien, es que es la oportunidad ahora de que también las empresas se interesen y quieran patrocinarnos, es que es todo, ¿eh? Al final cuando empieza esto a rodar, ya yo creo que es eso, que le falta empezar a rodar y coger un ritmo, eso es.
Oye, Rebeca, sí. cuando hablabas de que en España es un deporte que está empezando, ¿en qué países, no, o sea, cuál es el país número uno, en qué países este deporte está mucho más arriba en el escalón del automovilismo?
Hombre, esto es originario de Japón, ¿vale? Este deporte, y sí que es verdad que en Estados Unidos se hace la Fórmula Drift, pues que sería como la Fórmula 1 aquí. Y allí sí que se, bueno, los coches de allí, los pilotos y todo, ahí ya es otro mundo, es otro nivel. Entonces, por eso te digo que, viendo lo que hay fuera y que aquí estemos tan atrás, me da mucha impotencia, porque es que sé que es un deporte que realmente mueve masas. Entonces, ¿qué nos pasa a los españoles que no abrimos los ojos, no nos enteramos de lo que tenemos?
Este deporte que tanto que están haciendo y que tiene tanto potencial. Oye, y hablando, que siempre me gusta a los carreristas comparar, un piloto de drift luego, no sé si conoces algún caso de pilotos de drift que se hayan pasado a carreras de grip, carreras contra el crono, a rallies, a circuitos, o al revés. ¿Un piloto de drift luego es competitivo en carreras de agarre a velocidad o es mejor el paso contrario?
Pues yo te diría, yo no conozco a nadie, pero sí, a mí sí me han dicho, ¿vale?, pilotos de grip, que hacer drift ayuda mucho para luego a la hora de ir contra el crono, que ayuda mucho porque ya sabes cómo controlar el coche. A nada que te haga un falso, ya sabes cómo tienes que responder ante eso. Y sí, sin embargo, al revés, es que para una persona que va contra el crono, coger la curva de una forma que va totalmente en contra de sus principios, vamos a decir, es como que les descuadra, no saben. Dice, joder, si aquí tengo que trazar y nosotros es todo lo contrario. No, si aquí te tienes que abrir. Entonces, yo creo que a lo mejor los que hacemos drift tenemos un poquito más de ventaja.
Que veréis, claro, efectivamente, al final, yo creo que una de las ventajas que tenéis, Rebeca, es que estáis muy acostumbrados a jugar con los límites del coche. Lo que pasa es que vosotros, en vuestro trabajo, vamos a decirlo así, está el superar esos límites y jugar con ellos. Imagino que cuando vayáis haciendo grip, pues bueno, pues os quedaréis más cortitos en la derrapada y avanzaréis más. Oye, y hablando de cómo hablábamos de repercusión, de medios de comunicación, de redes sociales, cuando has llamado a alguna puerta en busca de patrocinio, como esta gente de Insa Turbo, vamos a nombrarlos, de neumáticos que te echan una mano, el resto de competidores del Campeonato España, tú, ¿van los coches repletos de publicidades o la gente le tiene que rascarse el bolsillo porque cuesta encontrar patrocinios?
Pues, a ver, hay de todo. Yo te voy a decir que yo personalmente soy muy afortunada porque también al ser de las primeras mujeres en empezar en esto, he tenido mucho apoyo, pero sí que es verdad que hay pilotos muy buenos que llevan muchísimo tiempo corriendo y les cuesta un montón encontrar patrocinadores porque estamos en las mismas, que no saben lo que es el drift y es que tampoco, no se quieren informar, no quieren o a lo mejor. A mí ya me ha pasado, a lo mejor no a la hora de buscar patrocinadores, pero que te digan, ¿y qué es el drift? Y ya cuando dices, pues consiste en derrapar, y ya es que la gente ya te pone una cara rara, como diciendo, ¿cómo derrapar? Y ya se están imaginando cosas en la cabeza, un polígono, un coche rapando, música. ¿Me explico? Entonces, es complicado, sí, pero...
Por eso viene también, ¿no?, lo que hablábamos el otro día tú y yo por teléfono, ¿verdad? El programas como este, el redes sociales, periódicos, que contemos, que escuchéis a Rebeca, que no va atracando coches ni es una macarra del norte, sino que chica que le gusta el motor, que le gusta derrapar, que le gusta los deportes con adrenalina y que es una deportista más. Y hablando de deporte, Rebeca, ¿qué haces tú o qué recomiendas hacer para que no sufra el cuerpo dentro de un coche de drift? Porque imagino que las inercias, los cambios de apoyo, el andar ligero con pies y con manos, ¿cómo te preparas para estar detrás del volante?
Bueno, yo hago deporte, a mí me gusta mucho ir al gimnasio, yo voy todos los días, pero es que esto ya no lo recomiendo solo para hacer drift, sino es que para mí, o sea, tendría que ser obligatorio para todo el mundo cuidar nuestro cuerpo, ejercitarlo, porque el cuerpo es la única máquina que tenemos desde que nacemos y nos va a acompañar hasta el final de nuestros días. Pues qué menos que cuidarlo y que esté en forma.
Qué eso es mi punto. Es pedir recambio para el BMW, ¿verdad? Pero para Rebeca no hay recambio.
Eso es que yo lo veo así. Tendría que ser, por ley, todo el mundo hacer deporte una horita al día, que no nos cuesta nada, que es cuestión de prioridad, de sacar un ratito, y es que nos ayuda a todo. Como a nosotros nos sirve como pilotos, y es que a todo el mundo para su día a día.
Oye, ¿y qué comunidades en España, hablamos de a nivel internacional, Japón, Estados Unidos, en Drift, los competidores del nacional que están arriba, son más vascos, del norte en general, de qué zonas es donde hay más predicamento por el Drift?
Pues en el campeonato de España casi todos somos o vascos o catalanes. Uh-huh. No me preguntes por qué, pero es así. Hay un poco de todo, pero sí, los que más son vascos y los catalanes. Ahí está un poco el pique también.
Claro, cada uno barriendo para su tierra.
Claro.
Oye, ¿y qué planes tienes para este 2021 tan tan rarito que sigue siendo con la pandemia? ¿Cuándo tienes la primera carrera o cómo está el campeonato de España de drift?
Pues mira, el campeonato de España actualmente, hoy por hoy, está cancelado hasta que no cambien un poco las cosas y mejoren. Mientras tanto, nosotros, como te he dicho, estamos preparando otro coche, entonces estamos aprovechando este parón. Para enviar todos nuestros ahorros a la preparación, a ver si para 2022, mucho tardar, lo tenemos listo. Y mientras tanto, pues estamos con el 28 yendo a eventos a puerta cerrada, a tandas que organizamos entre nosotros para entrenar y demás, a todo lo que podamos.
Para no perder la forma, porque se tiene que notar, ¿no? Rebeca, tú lo notas cuando pasa mucho tiempo sin montarte en el coche.
Sí.
Imagino
yo lo noto.
Que perderás las referencias de frenado, de aceleración, de todo.
Por supuesto, las primeras vueltas me siento manca. Digo, madre mía,
he olvidado todo.
¿Qué estoy haciendo? Sí, luego enseguida le cojo, pero las primeras vueltas, hasta que es que piensa que el coche de carreras, el año pasado solo lo saqué 4 veces o 5 y este año solo llevo una.
Claro.
Que parece, acostumbrada a rodar por lo menos una vez al mes, es que es poquísimo. Y ya no solo eso, es que yo necesito quemar adrenalina. Y como no tengo cómo, vamos al circuito y es que estoy que me subo por las paredes. Y entre el ansia, las ganas y esto, es que no doy una. Luego ya me relajo un poco y ya lo disfruto. Pero al principio,
cuesta, efectivamente. Oye, ¿y el Campeonato de España, cuando se disputa, obviamente, ¿en qué circuito se hace? ¿Son también pruebas por esas zonas del norte o ahí por toda España?
Pues mira, sí, no, en general es por toda España, ¿eh? Hemos corrido en Miranda de Ebro, se suelen celebrar 2 pruebas, de las 5 o 6 que suelen ser, también en el circuito de Campadró. Hemos corrido también en Navarra, corremos casi siempre. Alguna prueba se celebró en el FK1, como te he dicho. O en Olaverría se corría antes, que tenemos aquí el circuito.
Sí.
Y también corrimos en Cartagena.
Ajá.
Hace 2 años, me parece que fue ya.
Sí,
vamos donde nos dejen entrar, porque como ya te digo, también para los circuitos a veces es una faena que dejemos pues cachos de goma y demás, y hay muchos circuitos en los que no nos quieren.
No quieren hacer drift. Oye, pues mira, se me ocurre una pregunta ahora que me dices de los cachos de goma. Desde el día que llegas al circuito, empiezas con las primeras tandas hasta la final, ¿cambia mucho con esa goma que dejáis el grip del circuito? ¿Agarra cada vez más los circuitos?
Pues mira, yo que soy un poco cabeza loca, te diría que no noto nada de diferencia. O sea, sí que notas al principio a la mañana, cuando el circuito está frío, sí notas que el coche, que las ruedas patinan muchísimo más y luego ya agarra más, pero no te diría que es por las ruedas, sino porque el circuito está frío. Además empezamos a rodar muy prontito, sobre las 8 de la mañana más o menos, 8 o 9, depende, y se nota muchísimo que tenemos que rodar, tenemos que pasar por ahí.
Oye, y si alguien nos está escuchando, Rebeca, ya para finalizar y quiere estar un poquito al día de este mundo del drift, además de seguirte en tus redes en @rebechiqui, la que quiera seguir a Rebeca, que habla muchísimo de drift, Rebechiqui, con TX y con K, la podéis encontrar. ¿En qué más sitios hay alguna web especializada o dónde se habla de drift?
Pues tienes, por ejemplo, el Instagram de un grupo organizador de eventos y demás que me apoyan a mí, que se llama Eurocrew, que está muy bien. Además, también organizan, hacen un montón de cosas para la gente que le gusten los coches, porque hacen quedadas, hacen de todo, ¿vale? Luego tenéis incluso la misma web de la OSD, que tenéis crónicas, antes se hacían cuando hay carreras, se sí, hacen crónicas claro. de las carreras, por si te lo has perdido. OSD, Open Slalom Drift, sí. Si pones ajá. OSD yo, en internet, yo creo que ya te sale.
¿Sí?
Y la verdad es que está muy bien. Y sí, bueno, yo creo que si me sigues a mí ya te van a salir un montón de publicidad de otros sitios, así que sí.
Bueno, pues Rebeca Aramburu, Rebechiqui, muchas gracias por contárnoslo. Y además de por contárnoslo, por cómo nos lo cuentas, que no te vemos la cara, pero se destila emoción, ilusión y ganas de seguir en esto del drift.
Pues sí, muchísimas gracias por darme la oportunidad, porque a ver si así se anima más gente y cuanto más seamos, pues más altavoz daremos a este deporte que todavía está en la sombra, pero que dará mucho de qué hablar.
Bueno, pues lo dicho, un saludo y muchas gracias por estar en Auto FM, Rebeca.
Gracias.
Bueno, ya sabéis que no es un punto y aparte, que estamos ahí, seguimos en autofm.es, en redes sociales, @autofmradio, en YouTube, canal de AutoFM. Y cualquier sugerencia, duda, explicación, lo que necesitéis de nosotros, nos tenéis en info@autofm.es.
Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.